Deportes.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Galicia, edición de jueves, de este jueves 3 de agosto de 2023. El celtismo sigue demostrando que tiene muchísimas ganas de que empiece la temporada, de que haya ilusión. En la temporada del centenario ha superado la cifra de los 20.000 abonados, a falta de tan solo unos días para que empiece la competición inicial. Esto en primera división. En segunda, empate del Racing de Ferrol en el trofeo en Macuervo, 1-1 ante el Oviedo, en lo que va a ser la gran prueba de la pretemporada, porque es ante un rival de la misma categoría del conjunto departamental. Sabin Merino hizo el tanto del conjunto verde. En el Depor, Alex Bergantiños va a jugar el Teresa Herrera. Se va a despedir en ese partido del sábado ante el Bragantino sub-23 del fútbol profesional. Vistiendo por última vez la camiseta blanca y azul, recibirá el homenaje y el aplauso de los aficionados en un partido que además va a servir también para hacer homenaje a Mauro Silva y a Bebeto, que estarán presentes en el Estadio Municipal de Riazor. Además, ya tenemos calendario de la Liga ACB. Primera jornada, sábado 23 de septiembre, Obradoiro-Palencia. Domingo 24 a las 5 de la tarde, Breogán-Baskonia. El encuentro del Obradoiro será a partir de las 9 menos cuarto. Son las 3 y 26 minutos de la tarde. Nuestra primera parada en Deportes COPE Galicia es en Vigo. Y es que, Álvaro Lorenzo, la ilusión del celtismo se traduce en datos. Se superan los 20.000 abonados.
Esa cifra redonda, Pepe, es la que ha superado hoy el club Igués, y no solo eso, sino que prácticamente ya no quedan localidades disponibles para vivir en Balaídos este curso del centenario. Recordemos que todavía falta por remodelar la grada de gol, pero ya está lista la de marcador, y esto, unido a la llegada de Benítez, ha animado a los celestes. El Celta se acerca a cifras históricas y peñistas como Javier López destacan que incluso va a haber aficionados que se queden sin sitio.
Lo que está claro es que está siendo un rotundo éxito. Si no hubiera la limitación de aforo que hay ahora mismo, pues incluso sería mayor. La prueba es que nosotros tenemos muchos peñistas que se han dado de alta este año, y alguno incluso seguramente se haya quedado sin hacer al solo tener opción de poder hacerse abonado en gol.
En segunda división, el Racing empató 1-1 ante el Oviedo en el trofeo en Macuervo, en un partido en el que Sabin Merino anotó el tanto del conjunto de Cristóbal Parralo. Hoy el Racing ha presentado al último en llegar, al defensa Enrique Clemente. Llega cedido de la Unión Deportiva Las Palmas, pero es natural de Zaragoza. Hay varios maños en el equipo. De esto, precisamente, habla el zaguero.
De primera se agradece porque la llegada ha sido mucho más sencilla. Yo con Julián, el año que yo debuto, estamos todo el año juntos. Con Carlos coincido en tanto en juveniles como en la selección. Y con Jesús, pues bueno, también coincidí un poquillo. Y bueno, te digo, la llegada sobre todo es lo más sencillo porque me lo han hecho muy fácil, a pesar de que evidentemente el grupo no ha puesto ningún tipo de problema, al revés. Todo facilidades y bueno, pues bueno, me siento un poco más como en casa.
Y en Coruña, Dani Fernández, Alex Bergantiños se vestirá de corto por última vez.
El que ya forma parte del Consejo de Administración del club disputará su último partido con la elástica blanquiazul este sábado 5 de agosto en el Teresa Herrera ante el Bragantino sub-23. Un amistoso que también servirá para homenajear a las leyendas Bebeto y Mauro Silva. Mientras que hoy en Abegondo se ha presentado el nuevo delantero, Iván Barbero, que tras la marcha de Quiles y de Mario Soriano va a tener que asumir el papel de punta de referencia, y que ha dicho que eso no le va a pesar, que él está preparado.
Bueno, es responsabilidad y también motivación, ¿no? De que yo también vengo a un club donde hay una responsabilidad de alta, ¿no? Y bueno, con esa gana, esa ambición que yo tengo de demostrar que puedo dar mucho para este equipo y que también puedo hacer bastantes goles.
Venga, que todavía nos quedan más cosas. Por ejemplo, en Primera Federación, el Lugo presentó a César Morgado y a Javi Vázquez. El equipo de Munití se impuso 0-1 al Real Madrid Castilla en el campo de Cantarrana de Viveiro en el Memorial Antonio Tarrío. El tanto es de Willy Ledesma. El Celta Fortuna también se impuso en su amistoso 0-1 en el Vero Boquete de Santiago contra el Compostela. Y como os decía, en básquet ya tenemos calendario ACB. Primera jornada, sábado 23 de septiembre, 9 menos cuarto, Obradoiro-Palencia. Domingo 24 a las 5, Breogán-Baskonia. Y en atletismo, Antía Chamo, o sea, en 20 kilómetros marcha, Tarik Urubales en maratón y Adrián Ben en 800 metros, representación gallega en el Mundial de Budapest. Ahora seguimos en Deportes COPE Galicia, en COPE y en COPE Más. Con esta remezcla de la banda sonora de Super Detective en Hollywood, me gusta más la original, pero esta no está nada mal. Tenemos que hablar del Celta, que es un poco como, bueno, pues en este caso, el único equipo que tenemos en primera división, en la máxima categoría. Y si, Álvaro, llevamos mucho tiempo, o durante todo el verano, hablando de lo que supuso la llegada de Rafa Benítez en cuanto a ilusión, eso se está traduciendo ya a números. Es que estamos hablando de superar una cifra tan importante como la de los 20.000 abonados, ¿eh?
Sí, Pepe, se empieza a notar, ¿eh?, esa llegada de Rafa Benítez en datos como este, ¿no? Esos más de 20.000 abonados, un dato, bueno, histórico en los últimos años para el Celta, que ha tenido incluso 24.000 abonados en épocas buenas, pero recordemos que ahora mismo Balaídos tiene restricciones de aforo, o sea que tampoco podría tener todos los que quisieran. Ya escuchábamos a Javier López diciendo que incluso va a haber gente que se quede fuera porque... hay mucha demanda. Ya estamos en más de 20.100, los últimos datos que salían. Recordemos que hay nueva grada de marcador, que esto también ayuda a que la gente se anime, ¿no? Un estadio que esté mejor de claro. Lo que estaba Balaídos con los problemas que tuvo últimamente. El año del centenario, el año de Rafa Benítez. Y eso que falta también por remodelar la grada de gol, que recordemos que cuando se acaben todas las obras en todo el estadio de Balaídos, seguramente también se apunte más gente, porque por ahora no es demasiado cómoda, no hay demasiado buena visibilidad. Ya digo, quedan muy poquitas plazas porque ya sabéis que de todos los aforos de los estadios siempre hay que dejar un porcentaje para taquilla en el día del partido y para la afición visitante, con lo cual, bueno, prácticamente se va a cerrar el cartel de no hay abonos en el Celta.
Y has hablado con alguna de esa gente, sí, que está sacando su abono, que tiene esa ilusión por, bueno, pues por ver una gran temporada del Celta de Rafa Benítez.
Claro, hemos hablado con gente de las peñas, que al final son los que, bueno, quizás están más en el día a día del club y más lo tocan de cerca, y más gente seguramente tenga acceso, ¿no? Todos sus peñistas, entonces se comentan entre ellos, bueno, me he abonado, he tenido problemas, ha sido fácil, tengo sitios, no tengo sitios. Bueno, hemos hablado, por ejemplo, con María Valle, de la peña Lento Celeste, de aquí de Vigo, del bar Nuevo Balaídos, que obviamente está muy contenta con estos datos, pero también, bueno, da algún toquecito al club de cosas que hay que mejorar.
Es súper ilusionante, la verdad, para gente celtistas como yo de muchos años, ver cómo la afición ha respondido. Creo que tiene mucho que ver que se haya quitado, evidentemente, la cuota de alta, sobre todo porque veo que hay mucha gente joven, mucha juventud, que eso sí que me encanta, que esté enganchada con el equipo otra vez. Dieron facilidades otra vez de pago, que en la pandemia eso había desaparecido, lo de fraccionar el pago del carnet. Lo que sí que deja mucho que desear, como siempre, es el tema gestiones, plazos muy cortos para renovar, para cambios de asientos, cambios de grada. La web siempre se colapsa, si no es por una cosa es por otra. Tenemos mucho que mejorar, mucho que avanzar. No sé si en esta, creo que, nueva época, que esperemos que todo avance un poco y vayamos mejorando poco a poco.
Qué importante es eso que dice María, ¿eh?, que las nuevas generaciones, claro, se van enganchando al Celta, a los equipos de sus ciudades, porque ahora en este fútbol tan globalizado, donde solo parece que hay Madrid, Barcelona o el Inter de Miami ahora con Messi, si no eres de Messi eres de Cristiano, de Haaland, de Mbappé, pues también, en este caso en Vigo, la gente, los chavales, tienen que ser del Celta de Vigo, y siempre es un placer y un gusto ver, cuando caminas por las ciudades, a la gente, en este caso en Vigo, con las camisetas del Celta. Pero todo esto se tiene que traducir, Álvaro, en buenos resultados, en sufrir menos, claro, en que se juegue bien, en que se consigan los objetivos. En cuanto a lo que es la planificación deportiva o el proyecto deportivo que capitanea desde el banquillo Rafa Benítez, ¿cómo lo ven los aficionados?
Hombre, es verdad que aquí lo justo sería preguntarles cuando cierre el mercado, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de aficionados celestes están expectantes con lo que va a pasar. Tiene que haber llegadas, tiene que haber salidas, se esperan nombres que ilusionen en el año del centenario, nombres a la altura del entrenador que se ha traído como Rafa Benítez. Bueno, Javier López, de la peña Norte Celeste, que además es una peña de Celta en A Coruña, lo que tiene todavía más mérito y más valor, él sí que está bastante ilusionado con esta temporada del Celta de Benítez.
Me espero que sea mejor que las últimas. Está claro que para mí el fichaje de Benítez como entrenador es un paso adelante, buscando sobre todo, pues eso, la experiencia, algo, ir sobre algo seguro y no sobre apuestas como las que se han hecho en los últimos años, ¿no? Por entrenadores con menor bagaje, a lo mejor, tanto en la liga como fuera de la liga. Y a nivel de jugadores, pues hombre, la plantilla es mejorable, pero bueno, ya se ven cositas que a lo mejor otros años no se veían, sobre todo a nivel defensivo, a nivel de equipo, ¿no? Yo creo que con dos o tres refuerzos de nivel, esta plantilla y este equipo puede dar una talla bastante buena este año.
vamos, que hay que moverse bien en el mercado, pero que la organización defensiva, el orden que promulga Rafa Benítez, ya empieza a gustar a la gente lo que ha visto, que han sido pocos partidos amistosos del Celta, lleva 3 y va a jugar el último este fin de semana en Alemania ante el Wolfsburgo. En cambio, María Valle, la que ya escuchábamos antes, bueno, ella es más cauta, ¿no? Porque sí, mucha emoción con el año del centenario, el himno de Zetangana, la llegada de Benítez, muchos abonados, pero claro, salvo Bamba, que tampoco es el nombre que más ilusiona del mundo, pero que es el fichaje estrella, digamos, hasta ahora, no ha llegado ningún nombre top, ¿no? Y eso es lo que quiere la afición del Celta.
Sabes que sale gente y realmente no llega nadie de renombre. Entonces, a ver, todos los años es lo mismo. Ves que no llega ningún jugador destacable, importante. Se deja marchar también a Rubén, el portero. Yo me quedaría con Rubén y ya tendría la portería cubierta. Porque al final, ¿qué traes? Como el año pasado, a un Diego Alves o a un Marchesín que no dieron lo que esperábamos todos. Yo ya no hubiera ya la temporada pasada dejar marchar a Rubén. Y no llegó prácticamente nadie. O apuran mucho los fichajes estos 15 días y nos sorprenden, que creo que por desgracia no va a ser así, o no se espera nada. Y hombre, no podemos estar todos los años ahí esperando al último partido como siempre, haciendo números, ya no dependiendo de uno mismo para no descender. Entonces al final ya no esperas nada. Entonces lo poco que venga, bienvenido sea. Pero no sé yo cómo irá esta temporada, pero en ese sentido muy ilusionada desde luego no estoy. Creo que vamos a pasar penas otra vez.
Venga, ilusiona un poco a María y también a Javier. Háblanos un poco de mercado. ¿Qué tenemos que comentar a golpe de 3 de agosto?
Bueno, no sé si los voy a ilusionar porque no es un nombre muy conocido, pero sí porque parece que se empiezan a mover las cosas en el Celta. Recordemos que buscan a alguien para la parcela ofensiva, que seguramente pueda salir Paciencia, y está sonando con fuerza para llegar Ernest Muzi, que es media punta, también delantero, albanés, 22 años, es jugador del Legia de Varsovia, uno de sus mejores jugadores en la plantilla, un valor en torno a 2,5 millones de euros. Y que, bueno, viendo los highlights, pero claro, ahí viendo los highlights todos los jugadores parecen buenos, pero es un joven valor que podría llegar al Celta. Claro, pero bueno, es verdad que el nombre no es muy conocido, pero cada uno hay que juzgarlo luego por lo que hace en el campo. Y lo último, decirte que el Celta entrenó hoy a las 10, que el sábado, ya decíamos, juega en Alemania, y que sigue con ciertas molestias Miguel Rodríguez, el resto de la plantilla, en principio, todos disponibles.
Pues esa es la actualidad del Celta de este jueves 3 de agosto de 2023. Luego comentamos una serie de amistosos que se disputaron en el día de ayer, así que no te vayas, quédate por ahí, Álvaro, pero son las 3 y 37 minutos de la tarde y toca hablar del Racing de Ferrol. A propósito, Tone, porque me mola la música. Sube un poquito, sube. Te dan ganas de bailar y sobre todo cuando ves que se acerca el fin de semana. Entonces, bueno, pues a los mandos DJ Tone, así que tenemos que hablar un poquito del Racing de Ferrol, que ha tenido pues una buena prueba, una prueba de nivel frente a un equipo de su categoría como en este caso es el Oviedo, 1-1 en ese memorial, en ese trofeo Emma Cuervo. Sabin Merino marcó para el conjunto de Cristóbal Parralo, que está ya haciendo pruebas de cara a lo que va a ser el inicio de temporada. Sabéis que el Racing de Ferrol disputa sus dos primeros encuentros a domicilio, el primero en el campo del Elche y el segundo precisamente en el Tartiere ante su rival de ayer, el cuadro asturiano, el Oviedo, que entrena Cervera. Xavi Merino, que hizo el tanto del conjunto verde, un equipo, el Racing, que presentó hoy al último en llegar, Enrique Clemente, que es un defensa zurdo central que llega cedido por la Unión Deportiva Las Palmas, pero es de Zaragoza. De hecho, escuchábamos antes en los titulares de Deportes Cope Galicia hablando de la cantidad de maños que hay en la plantilla departamental y que explicaba así el porqué del Racing de Ferrol.
Considero que es un paso adelante. Di un paso atrás ya cuando tuve una lesión hace unos años, para mí sí que fue un paso atrás para dar dos hacia adelante, pero ahora considero que es un paso adelante porque es un año en el que a nivel personal quiero acumular minutos, quiero jugar, quiero ser importante en el equipo, y a nivel grupal un año para consolidar el club en segunda división, que vuelva a estar el club estable en la categoría que en realidad merece, y son las expectativas con las que vengo y que espero que se cumplan.
Y como es el partido de más nivel que va a disputar el Racing de Ferrol ante un equipo de su misma categoría, pues queremos analizarlo un poquito. El partido se pudo ver por la televisión de Galicia y ahí, analizando al conjunto verde, estaba un buen amigo, como es Manel Fernández. Hola, Manel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué impresión te dio el Racing?
Pues bien, la verdad es que, que me gustó lo que vimos. Como dices tú, era el único rival que tenía en esa pretemporada de su categoría y yo creo que compitió muy bien, ¿no? Fue fiel a su idea, a tener el balón, a iniciar desde atrás y al final creo que ante todo un Oviedo, un equipo que siempre pelea por ascender a Primera División, y creo que salimos satisfechos, ¿no? A pesar de que es pretemporada y todos sabemos que hay nivel de cargas, vas lento, pero bueno, los dos equipos en ese sentido.
Me dio la sensación, Manel, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que es un equipo el que sacó ayer Cristóbal Parralo que se va a parecer mucho al del inicio de liga. Un equipo bastante titular, ¿eh?
Bueno, yo creo que fue un poquito mezclado. Al final, en pretemporadas, das minutos a todos. De eso, de hecho, en el descanso...
Recordamos un poco el once para la gente que nos esté escuchando. Gazzaniga, Delmas, John García, Clemente, Moy Delgado, Bernal y Chuca, Carlos Vicente, Losada, Eber y Saez Marino. Es que yo... Claro, no sé, a mí me pareció bastante titular, ¿eh? A lo mejor igual el medio centro o tal, pero en la parte de arriba, por ejemplo, Carlos Vicente, Losada, Eber, Sabin Merino.
Hombre, ya, pero en el medio también tienes a Ceñé, Azúcar, Alex López, al final, quieras o no, tiene donde escoger, ¿no? Que yo creo que es lo bueno de esta... De este equipo, ¿no? Que metas a uno a otro, que sean todos de un nivel parejo y es lo que está tratando de hacer Maurice con esta plantilla, ¿no? Tener dos jugadores por puesto, un nivel parejo y de momento pues está demostrando que va la cosa bien, ¿no?
Oye, ¿qué fue lo que más te gustó?
Pues a ver, los nuevos al final que los desconoces un poco, que Clemente llevaba un día prácticamente aquí.
Sí, un día en Ferrol, o sea, prácticamente ni entrenó, sí.
Por eso, Chuca no lo habíamos visto porque había estado fuera jugando, yo me acuerdo de él cuando estaba en el Villarreal, pero ya hace tiempo, entonces no lo habíamos visto, también me gustó. Recuperar al mejor Señé, que también tiene, a Sabin lo vi muy bien, nos falta ver por Álvaro Jiménez, que no lo vimos el otro, o sea, ayer y tal, claro. Entonces lo que tiene muy buena pinta, ¿no? Y pensar que algún falta uno o dos fichajes más, pues mira, nos hace ilusionarnos, ¿no? Y la ciudad está ilusionada con eso, se está viendo con la cantidad de socios que se están haciendo y al final, como sigamos este paso, se nos va a quedar pequeño el campo, pero bueno, ojalá sea más.
Mira, me la pones votando porque eran las dos preguntas que te quería hacer. El mercado sigue abierto hasta finales de este mes de agosto. ¿Cuál crees que debe ser la prioridad ahora? Está ahí pendiente el tema de Ferrone en el lateral, a ver si tiene que pasar o no por el quirófano. ¿Tú cuál crees que debe ser la prioridad ahora mismo para reforzarse?
Hombre, si la idea de Carlos Moriz es hacer una plantilla dos por puesto, yo creo que el lateral derecho y central derecho son los dos.
Claro.
Los dos que faltan, ¿no? Porque tienes a solo a Delmas y a Young, ¿no? En este caso. Entonces, en ese sentido es lo que falta. Que bueno, igual hay que esperar hasta el final de mercado y agotar las posibilidades y hasta que aparezca, ¿no? Pero bueno, en ese principio yo creo que son las posiciones. El resto más o menos está duplicado y hay una plantilla completa.
Oye, ¿tú que conoces bien la cantera de el Celta? ¿El tema de Sergio Carrera te molaría o qué?
Joder, a ojos cerrados.
sí, ¿no?
Ojalá, claro. ¿No? Yo creo que es un jugador, yo lo he dicho muchas veces, es el único lateral derecho que he visto en juveniles de División de Honor que decidía partidos. Y creo que es un jugador que tiene unas condiciones brutales. Ofensivamente es un torpedo porque es brutal, físicamente es un animal y ya el año pasado en el Villarreal demostró que tiene nivel y jugó casi toda la temporada y ojalá pues se diera esa circunstancia, ¿no? Yo creo que nos gustaría a todos.
Y la última sobre el tema social, porque lo decías tú, ¿no? La gente se está volcando, la gente del racinguismo de Ferrolterra se está haciendo socio, a ver si no se nos queda Malata pequeña. ¿Tú recuerdas tanta ilusión dentro de lo que es Ferrol y la comarca con su equipo? Tú has vivido muy buenos momentos también, ¿eh?
Sí, a ver, yo lo que en la época nuestra, el ascenso del 2000, que fue brutal, yo creo que fue el mejor ascenso que se vivió, ¿no? El de este también quizás fue el segundo mejor, pero es que aquel también era normal porque se llevaba muchísimos años sin subir y tal. Pero recuerdo que en segunda teníamos sobre 5.600 socios o sí, y mira los que van ahora. Ahora mismo van 5.400, creo, o así. Sí. Y faltan renovaciones. Yo soy socio y ya no renové, ni como yo, mi padre, el otro y más gente. Estábamos esperando a más adelante porque ahora era una locura, ¿no? Entonces, faltando 2.000 o 3.000 socios, pues imagínate, yo creo que el campo se va a quedar pequeño. ¿Qué pasa? Que la diferencia con aquel año a este es que hay una barbaridad de gente joven.
Eso es importantísimo. Lo hablaba antes con Álvaro, el tema del Celta también. Qué importante es que la gente joven se enganche a los equipos de su ciudad.
Ves ahora mismo críos, antes te andaban con la camiseta del Madrid o del Barça y ahora te andan con la camiseta del Racing por la calle. Entonces, esa ilusión que se ha generado es lo que nos hace estar a toda la ciudad súper ilusionada, con un aliciente más, se están haciendo más peñas. Con lo cual, la ciudad ahora mismo está con una alegría que es lo que se suele decir. Cuando, en este caso, la propiedad, el grupo élite, los jugadores y la afición van todos cogidos de la mano, hay sintonía y las cosas funcionan y salen.
Pues va a ser una temporada seguro que muy ilusionante. En Ferrol, en Amalata, debutará el último fin de semana de agosto. En casa, ante el Sporting de Gijón, los dos primeros lo va a jugar a domicilio para que las obras puedan terminar y adecuarse a las exigencias de la Liga de Fútbol Profesional. Manuel Fernández, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y un abrazo.
Un abrazo, Pepe.
13 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Nos toca hablar del Depor.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Y en la actualidad del deporte tenemos un nombre propio, el de Álex Bergantiños, el último baile, el sábado a partir de las 7:30, Teresa Herrera frente al Bragantino sub-23. Vamos a recordar, Dani Fernández, todos los actos de ese partido, del decano de los torneos veraniegos.
Es que va a ser un día muy emotivo el sábado para todos los seguidores deportivistas. Primero porque el capitán Álex Bergantiños se vestirá por última vez la camiseta del Deportivo, el que tanto en primera división, en segunda, como ahora en primera ref defendió el escudo, tendrá que despedir de su afición en el Teresa Herrera de este sábado 5 de agosto ante el Bragantino sub-23. Está previsto que salte al campo como uno más de la plantilla, aunque recordamos que ya no es un jugador de la plantilla, que ahora está en los despachos de la Plaza Pontevedra, para disputar los últimos minutos de su larga trayectoria en el fútbol profesional. Pero no solo esto, doble ración. Porque si alguno no se emociona con la despedida de Bergantiños, al acabar el partido del Teresa Herrera masculino y antes de que empiece el turno de las chicas del Depor Abanca, se homenajeará a Mauro Silva y a Bebeto, dos símbolos del club que marcaron una época inolvidable para el Deportivo y que hicieron historia aquí en la ciudad de A Coruña. Llegaron juntos a la ciudad allá por el año 1992. Hace ya 31 años, de la mano de un tal Augusto César Lendoiro.
Qué mayor soy, macho. Qué mayor soy porque me acuerdo. Hasta el primer partido de los dos.
Y este sábado volverán a Riazor para poder recibir el sonoro aplauso de la parroquia blanquiazul que tanto disfrutó de ambos, de los dos astros brasileños.
Yo soy mayor y recuerdo su debut como aficionado. Pero sé de alguien que es un poquito mayor que yo, aunque está en mejor forma que yo, pero que recuerda ese estreno porque estaba en el campo. Paquito Liaño, muy buenas.
¿Qué tal, Pepe?
Qué recuerdos, qué recuerdos, macho.
Fíjate si me recuerdo que Mauro fue compañero mío de habitación recién llegado de Brasil allí en la concentración de Villalba.
Donde, ¿ah, sí?
Sí, sí, yo fui su primer compañero de habitación. recuerdo que entrenaba, dormía, volvía a entrenar y volvía a dormir. Con aquello del desfase horario, pero sí, tal como te lo cuento, ocurrió.
Oye, ¿cómo eran? Fuera del campo, ¿eh? Porque en el césped todos los conocemos, los conocimos, unos futbolistas extraordinarios, Bebeto un delantero delicioso, Mauro Silva, para mí, el mejor mediocentro defensivo que yo haya visto en mi vida, pero fuera del campo, ¿cómo eran?
A ver, en el caso de Mauro yo te diría que era una persona absolutamente distanciada un poco de la imagen que se tiene del brasileño fiestero, que baila, que canta, que danza. Era un tío muy serio, era un gran profesional, un tío muy culto, muy buen compañero. El caso de Bebeto, digamos que ya venía, o sea, también una maravillosa persona, lo que pasa que tenía, digamos, ya un poco, él venía acostumbrado al trato en Brasil, que allí claro. Eran estrellas rutilantes que todo el mundo, bueno, pues, y que al principio yo me recuerdo que él tenía la costumbre de que terminaba de comer y se levantaba de la mesa sin esperar a que termináramos los compañeros, pero no lo hacía por maldad, simplemente claro. Porque era su forma de ser, era de lo que venía acostumbrado. Pero luego era gente muy amable, gente muy 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 cariñosa. Bebeto estaba muy afectado de lo que él llamaba la saudade, ¿no? El sí. Que cada vez que volvía para Brasil le costaba volver. Pero bueno, al primer día que volvía enchufaba dos o tres goles y ya dejaba tranquila a la parroquia para otra larga temporada.
Tal cual, es que fueron dos futbolistas espectaculares, sí, sí, sí. Y se les va a rendir homenaje en el Teresa Herrera porque él, junto con Liaño, con Lendoiro, con Arsenio, con Irureta, cambiaron la historia del club y la masa social que ahora tiene el Depor es, sobre todo, gracias a toda esa gente que en la época gloriosa del Depor pues hizo que peleasen por todos los títulos. Porque el mejor Zamora de la historia, de Primera División, Dani, sigue siendo nuestro Paquito Liaño, porque el año pasado estuvo, parecía que tal, pero ahí sigue siendo el mejor Zamora. Sí. ¿Ideal es qué? ¿Qué me dices? Porque va a tener ese último baile, como se suele decir ahora después del famoso documental de los Bulls, de Last Dance, sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te gustaría decir a ti de Alex Bergantiños?
Bueno, digamos que es un poco el último que quedaba que vivió aquella época, ¿no? Porque por desgracia ahora mismo, como se hartan de repetir los nuevos fichajes del Deportivo a medida que van tomando un poco contacto con la parroquia, con la ciudad, con el club, con el estadio, pues claro, ellos se dan cuenta de lo que este equipo fue. Pero por desgracia ahora mismo, bueno, pues fíjate dónde estamos y por cuarto año consecutiva. Yeah. Alex, por así decirlo, es de el que quedaba, que vivió en su momento. Bueno, quizás también Mackay, que llegó a debutar en aquella época. Mm. Pero de los que ha vivido los momentos álgidos, los momentos buenos del Deportivo, y era el último que quedaba. Y encima es una referencia por el hecho de sí. ser coruñés, cosa que de alguna manera le distingue. Y que yo creo que le ha permitido disfrutar, si cabe, más que a cualquiera de nosotros, el hecho de ese gran Deportivo que a lo largo de la historia, bueno, pues le ha permitido ser uno de los pocos campeones de Liga Española, pelear por Champions League, en fin. Esa grandeza que ahora mismo, es que yo tengo nostalgia hasta del Teresa Herrera, Pepe, ¿qué quieres que te diga? Porque,
sí,
a ver, yo tengo el recuerdo de haber debutado con el Deportivo en el Teresa Herrera, llegar a La Coruña tal que, no sé, un lunes y el viernes debutar frente al Ajax de Ámsterdam. O sea, claro, casi nada. Sí, sí. Sí, y sí. Sin embargo, ahora
el
mismo...
El Ajax, pues, de Van Gaal, yo creo... No, bueno, el de Van Gaal...
Era de los hermanos de Burr,
que
eran, por ejemplo...
El de Burr, sí. Bueno, pues ejemplo, probablemente era de Van Gaal, ¿eh? Sí, sí, probablemente
no recuerdo, claro. Bastante tenía yo encima con todo lo que disfruté en aquel partido, aquellas gradas, aquellas empanadas que corrían por la grada baja de preferencia. Sí, sí. A ver, cualquiera de nuestra edad o un poquito más jóvenes que disfrutaron de aquel torneo, pues ahora mismo me imagino que como yo mirarán con nostalgia, claro. Bueno, pues el Teresa Herrera, el Carranza, es que el fútbol ha cambiado tanto, yo creo que por desgracia, porque hoy en día todo se ha despersonalizado y fíjate, contra el Brigantino B.
Pues sí, el Brigantino sub 23, está... sí, no, evidentemente, pero ya lo ves también en el Madrid, el Barça...
Todo.
Esas giras internacionales, antes pues le venían al Teresa Herrera, cuántas veces vino el Madrid, al Ramón de Carranza, pero ahora, bueno, pues poderoso caballero es Don Dinero, y donde te dan la pasta, pues te vas a jugar a Japón, sí, sí. A Estados Unidos o a donde sea. Pues quería recordar un poquito contigo las figuras de Mauro Silva y de Bebeto, y también la de Alex Bergantiños, porque a los dos primeros los tuviste como compañero y con Alex has estado tantos años comentando los partidos del Depor, que también es tienes un conocimiento muy importante del futbolista de la Sagrada. Paquito, un placer, un abrazo fuerte, amigo.
Muy bien, Pepe, igualmente estamos en contacto.
Es el análisis de Paco Liaño en un día en el que destacamos también, Dani, la presentación de Barbero.
El que fue la sensación y la sorpresa ante el Arteixo, sin contar evidentemente a Lucas y Jeremay, el que le va a tocar también ahora asumir y cargar con el peso de aportar una cifra de goles que ahora mismo el Deportivo no tiene y no puede asegurar tras la vuelta, tras finalizar cesión de Svensson al Español, la marcha de Soriano cedido al Eibar y sobre todo del que fue pichichi del equipo en las dos últimas campañas, Alberto Quiles, pues es que le va a tocar a Iván Barbero intentar aportar esa cifra de goles que ahora mismo no tenemos en la plantilla. Y para los que no pudieron ir a ese partido, como digo, frente al Atlético Arteixo, el Memorial Arsenio Iglesias, que se preguntan, oye, ¿cómo es Barbero? ¿Qué tipo de delantero es? ¿Cuál es su fuerte? Pues así se definía esta mañana el nuevo atacante del Deportivo.
No, bueno, al final me considero un delantero bastante completo. Pues que por arriba voy bien, que también pues leo bien el juego y no sé, en el área al final pues siempre intento buscar mi hueco para generar todo el peligro que pueda.
Ex Barbero, uno de los atacantes que tiene Imanol Idiáquez a su disposición, y hay que hablar de mercado porque el Depor sigue buscando ese medio centro, lo decía Fernando Soriano y también reconocía la semana pasada que una de las salidas es la de Arturo. Bueno, pues os podemos contar que está ultimando Arturo su salida del Depor y que en los próximos días ya se podría cerrar definitivamente la etapa del atacante en el Estadio Municipal de Riazor. Un Arturo que llegó el pasado mercado de invierno procedente de El Sanse, quería el Depor un delantero referencia de área, no tuvo muchos minutos con Óscar Cano, tampoco en los partidos que estuvo Rubén de la Barrera, y finalmente se ha decidido que no forme parte de la plantilla. Y se está ultimando la salida de Arturo, que liberará una de las fichas senior de la plantilla del Depor para la 23-24. Quedan 3 minutitos para llegar a las 4. Hay que repasar muchos amistosos. Y esto es cosa de don Álvaro Lorenzo, así que dale, Álvaro.
Pues empezamos con los equipos gallegos en Primera Federación, con el Lugo, que le ganó 1-0 al Castilla en el Memorial Antonio Tarrío en Viveiro, con gol de Willy Ledesma, llamado a ser el goleador de referencia del equipo Alvíber Mello, un Lugo que hoy presentaba Javi Vázquez y Morgado, y del que analizaba así el partido Pedro Munitis.
Muy disputado, ha ido aumentando el ritmo del mismo a medida que iba avanzando, no deja de ser un entrenamiento más para, supongo que para los dos equipos, que nos permite ver por la línea que vamos, por donde tenemos que seguir trabajando. En cuanto a lo defensivo, el equipo ha estado muy ordenado, intenso, cogiendo conceptos a nivel ofensivo. Quizá nos está costando un poquito más, es más complejo y hay más cosas que trabajar, pero en líneas generales contento.
Y otros equipos de la Primera Federación, como el Arenteiro, cayó 0-3 ante el Urense Club de Fútbol en un partido a puerta cerrada. Goles de Alex Gil, Gabri Palmas y Caicedo. Y el Celta B, que le ganó 0-1 al Compostela en el Vero Boquete. Gol de Gael Alonso de penalti. Así hablaba del partido el entrenador del Compost, Manel, el ex jugador.
Bastante, que también lo preveíamos un poco. Pero en líneas generales, y viendo que esto es la pretemporada, creo que sí, es verdad que el resultado, al final los resultados son importantes, por supuesto que sí, pero ahora mismo en la pretemporada y viendo el trabajo que están haciendo, dando pasos en cada partido y nosotros vemos que lo que buscamos lo van haciendo, creo que contento por eso.
Y en lo que atañe en la Segunda Federación, Fabril 2, Payosaco 0, Racing Villalbés 2, Silva 0, con goles de Rares e Isaac, y Coruixo 1, Pontevedra 0, Marco Vander de penalti. De ese partido hablaba el entrenador de los granates, Iago Iglesias.
Al final el resultado, evidentemente, pues bueno, es un gol, un error en el último minuto, por decirlo así, pero creo que el nivel ha sido muy alto, las cosas que el equipo está entrenando las está asimilando bien, y al final, bueno, siempre queremos ganar, pero el resultado ahora mismo es secundario, ¿no? Nos quedamos con esos dos equipos de las dos partes que han competido bien, que poco a poco pues van asimilando las ideas que tenemos, y la verdad es que bueno, pues nos vamos contentos con el trabajo que el equipo hace en el campo. Al final hemos generado muchas ocasiones de gol, hoy no ha querido entrar. Esta es la línea y seguro que la semana que viene pues iremos ajustando cosas y el equipo cada vez competirá mejor.
Y nos vamos recordando el calendario de la ACB. Primera jornada, sábado 23 de septiembre, 9:45, Obradoiro-Palencia. Domingo 24 a las 5, Breogán-Baskonia. Los derbis el 23 de diciembre en Lugo y el 23 de marzo en Santiago. Nosotros nos vamos, ahora te seguimos contando lo que te interesa aquí en tu casa, en COPE.